El deseo de un hijo es hacer orgulloso a su padre. Hay algo en nosotros que siente necesidad de la aprobación de nuestros padres. Y al padre, pues, es algo especial cuando puede decir de su hijo: mi hijo es una persona que ha logrado el éxito, a veces con respecto a alguna carrera, ¿verdad?, que el mundo y la sociedad consideran como algo especial. Orgulloso es el padre que puede decir de su hijo: mi hijo es un doctor, o mi hijo es un abogado, o mi hijo es un maestro. Y hubo un tiempo cuando también era cuestión de orgullo poder decir: mi hijo es un ministro de Dios. En la iglesia tradicional, los padres se sentían orgullosos de poder decir: nuestro hijo es sacerdote. Ese es un título que nosotros conocemos porque en la Biblia Dios estableció el sacerdocio. La palabra sacerdote viene del latín sacer, quiere decir sagrado. Entonces, un sacerdote es una persona que ha sido consagrada al servicio de Dios para ministrar en el nombre del Señor. El sacerdote era aquella persona escogida para desempeñar las funciones del culto en el templo, y Dios estableció que solamente los sacerdotes podían hacer cosas como ofrecer el sacrificio y mediar entre el pueblo y Dios. Y desde un principio Dios estableció que de todas las naciones en la tierra, el pueblo de Israel sería un pueblo especial, una nación que haría el oficio de sacerdote, representando a la humanidad ante Dios, la nación de Israel. Dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una tribu que fuese una tribu especial, la tribu de Leví. De ahí vendrían los sacerdotes de Israel. En cuanto a las familias de Israel, Dios estableció que el padre de la familia haría el oficio de sacerdote en su propia casa. Y hoy en día, nosotros como cristianos evangélicos, pues nos preguntamos: ¿y quién hace el oficio de sacerdote hoy en la iglesia del Señor? ¿Será el pastor? ¿Serán los diáconos? No, somos todos nosotros. La Biblia establece que el pueblo del Señor es un pueblo de sacerdotes, hombres y mujeres. Todos podemos servir como sacerdotes delante del Señor. Y me gustaría leer con ustedes en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos del 5 al 10, para leer el texto que nos ayuda a entender cómo en este nuevo pacto se establece el orden y la función de un nuevo sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 10. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Así que como creyentes, como iglesia, ustedes y yo tenemos el derecho de llamarnos sacerdotes. La palabra lo dice, sois ahora real sacerdocio, sois ahora nación santa, pueblo adquirido por Dios, versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo creyente es un sacerdote. No solamente el padre en su casa, sino también la madre y los hijos, si son salvos. Todos somos sacerdotes. Y nuestro sacerdocio es posible por medio de Cristo Jesús, a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. El Señor no es solamente nuestro Señor y nuestro Salvador, pero también nuestro sumo sacerdote. De esto hemos estado estudiando los miércoles en el estudio bíblico semanal. Cristo Jesús es el único que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios. En los días de Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, el templo era el lugar central de la adoración del pueblo de Israel, y el corazón de esa adoración era el santuario, donde los judíos entendían estaba la presencia de Dios. El santuario era un cuarto grande, quizás como este templo aquí donde nosotros estamos, dividido en dos partes por un gran velo, una cortina gruesa y espesa. La primera parte se le decía el lugar santo, y la otra parte era el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban diariamente en el lugar santo para ofrecer oraciones y sacrificios a favor del pueblo, y el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios para allí ofrecer la sangre que era ofrenda de expiación por los pecados de toda la nación. Y aquel lugar santísimo estaba rodeado por afuera de atrios, patios, es decir, un área con paredes pero sin techo, ¿verdad? Atrios, los atrios del templo estaban situados alrededor del lugar santo y del lugar santísimo. Y cuando un judío entraba en los atrios del templo, primero pasaba por el atrio de los gentiles, donde se le permitía aún al que no era judío, al que era gentil, ahí se le permitía entrar. Pero después había otra pared y el creyente entraba en el atrio de las mujeres, donde se le permitía a una mujer judía entrar. Pero ahí ya no podía pasar porque había un tercer atrio, el atrio de los sacerdotes. El creyente no podía acercarse ya más a la presencia de Dios. Solamente los sacerdotes podían entrar en el lugar santo, y solamente el sumo sacerdote podía pasar al otro lado del velo de la cortina donde estaba el lugar santísimo. Y entre las cosas milagrosas supernaturales que ocurrieron cuando el Señor Jesús murió sobre la cruz, fue que el velo del templo, aquella gran cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo, ¿verdad? Y aquello significaba que la presencia de Dios ahora estaba abierta para toda persona. Y siempre nos gusta subrayar que el templo se rasgó de arriba a abajo. Si lo hubiese hecho un hombre, habría sido de abajo para arriba. Pero creemos que la mano de Dios fue la que abrió ese velo, que en la que lo rasgó, para decirnos por eso que todo creyente ahora tiene acceso por medio de un espíritu al Padre que está en los cielos. Y el autor de los Hebreos nos dice que por su muerte el Señor Jesús pues abrió camino para nosotros. Su propia carne fue un velo que se rasgó para permitirnos a nosotros entrar en la presencia de Dios. Allí sobre la cruz del Calvario, el Salvador dio su vida y su cuerpo para que el ser humano y el Dios eterno, el Padre Celestial, pudiesen encontrarse cara a cara. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros tenemos la única persona que abre camino hacia Dios para todos nosotros. Ese velo que simboliza la separación que había entre Dios y el hombre ya se ha rasgado y ahora todos tenemos acceso directo a Dios. Ahora nuestro Dios es un Dios de equal opportunity, como dicen por ahí, ¿verdad? Igual oportunidad. Todos tenemos acceso a nuestro Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora nosotros somos, dice la palabra del Señor, reyes y sacerdotes. Eso lo dice la palabra en Apocalipsis 1:6, ¿verdad? Y también aquí en este texto de Pedro que nosotros hemos leído. Eso quiere decir que cada creyente, usted y yo, somos sacerdotes con acceso directo a Dios. Ya no hay un intermediario. Y uno dice, bueno, pero eso lo sabemos ya. ¿No lo cree así todo el mundo? No, no todo el mundo lo cree así. Hay muchos grupos religiosos que todavía nombran sacerdotes para que sean intermediarios entre Dios y los hombres, para que interpreten oficialmente la palabra de Dios y la voluntad de Dios a la gente, al pueblo. Y yo diría que el que lo dice así o el que lo cree así, no cree entonces que todo creyente es sacerdote, solamente algunos. Entonces, bueno, ¿y eso qué quiere decir para nosotros? Si somos nosotros todos sacerdotes, ¿qué quiere decir eso? Bueno, primeramente, como ya he estado hablando, todos nosotros tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos a otra persona que nos sirva de mediador. Todos nosotros tenemos responsabilidad ante Dios. Cuando usted recibe un privilegio, pues hay una responsabilidad que lo acompaña. Y también quiere decir que todos nosotros tendremos algún día que rendir cuentas al Señor por lo que hemos hecho y por la manera en que nosotros hemos cumplido con nuestro oficio. Usted tiene un oficio delante del Señor como sacerdote. Como dije, primeramente, el ser sacerdotes quiere decir que todos nosotros tenemos acceso directo a Dios. Hay un mediador, claro, y ese es Cristo Jesús, ¿verdad? En Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 lo leemos así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por esa razón pues todos podemos entrar con confianza en la presencia de Dios. No hay un grupo especial de personas que nos tienen que dar acceso. No hay una clase, una categoría de gente que ahora tiene que servir como mediadores. Solamente Cristo Jesús. Él es el camino, el único camino que necesitamos. Y en nuestra práctica, en la práctica de nuestra fe, eso quiere decir que usted y yo oramos directamente a Dios. En alguna ocasión, una persona le preguntó a un líder bautista en Brasil, por cierto. ¿Yo debería de orarle a Dios o a María? Y la respuesta de este hombre fue interesante. Él dijo, bueno, cuando usted está enferma, ¿usted llama a su doctor o a la mamá de su doctor? El Señor Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo estábamos leyendo antes, como texto devocional. Padre nuestro que estás en los cielos. No hay manera más clara, ¿verdad?, de explicarlo. Así nos enseñó el Señor Jesús a orar. Usted estudie las oraciones del Nuevo Testamento y usted verá que todas ellas, sin excepción, están dirigidas a Dios, al Padre Celestial. Nunca le enseñó el Señor Jesús a orar a ninguna otra persona, sino a Dios en su nombre de Él, en el nombre de Cristo Jesús. Y así debemos orar a nosotros. Es más, usted y yo no solamente debemos de orar directamente a Dios, como sacerdotes que somos, sino que también tenemos el derecho de interpretar las Escrituras, cada uno de nosotros. Nosotros sabemos como hispanos que había un día cuando la iglesia tradicional nos decía que solamente la iglesia puede interpretar la Biblia, y por esa razón se controlaba mucho el que la gente leyese la Biblia cada uno por su cuenta. Nosotros conocemos esa historia, y aun cuando pensamos que las cosas han cambiado, es cierto que ahora hay mucho más acceso a la Biblia, todavía existe el dogma que dice que solamente la iglesia puede interpretar la Biblia correctamente. Es como si fuese la Corte Suprema. Ustedes saben que en este país existe una corte que está por encima de todas las cortes de esta nación, lo que llamamos la Corte Suprema. Hay 9 jueces en esa corte, es parte del sistema federal de nuestro gobierno, y la Corte Suprema tiene el derecho de interpretar y de cambiar la interpretación de cualquier otra corte en la nación con respecto a cualquier pregunta que tenga que ver con la ley estatal y la ley federal. La Corte Suprema está por encima de todas las cortes, y esa parece ser la idea que existe en algunas otras iglesias. En la iglesia tradicional, la iglesia permite la lectura de la Biblia, pero reserva para sí misma el derecho de interpretar y de dictar cómo se ha de leer y cómo se ha de entender la Biblia. Y nosotros, como cristianos evangélicos y también como cristianos bautistas, tenemos que cuidar nuestra interpretación en cuanto a quién puede leer y decidir para sí mismo cómo es lo que Dios nos ha dicho en su palabra. A veces, en algunas iglesias, es casi que se le pide, por favor, al pastor y a los maestros de la iglesia que interpreten la Biblia. Y yo quiero decirles que sí es nuestro deber enseñar la palabra del Señor, pero sobre todo nuestro deseo es que usted aprenda a leer la Biblia para sí mismo, para que usted pueda, como sacerdote que es, interpretar la Biblia también. La palabra misma lo dice, ninguna escritura es de interpretación privada. Yo no puedo decirle a usted tiene que creer así. Nosotros creemos que el Espíritu Santo mora en cada creyente y nos da luz y entendimiento para que nosotros podamos leer la palabra del Señor, interpretarla, y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Y a veces, aunque no tengamos acuerdo, podemos vivir y podemos compartir, porque yo estoy seguro de que si yo leo la Biblia de tapa a tapa junto con usted, usted y yo no vamos a estar de acuerdo en todos los puntos de la Biblia. Así es la cosa. Y yo no puedo decir, bueno, como yo soy pastor, usted tiene que creer como yo creo. La Biblia dice que todos nosotros somos sacerdotes delante del Señor. un pueblo santo, una nación de sacerdotes. Yo quiero que cada uno en nuestra comunidad de fe, cada persona, hombre, mujer, padre, madre, hijo, hija, cada uno pueda tomar la palabra del Señor, abrirla, leerla, entenderla e interpretarla, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro guía y Él nos puede enseñar mejor que nadie. Y eso es lo que debemos de ser, sacerdotes que leen la Biblia para sí mismos y que permiten que el Espíritu de Dios ilumine su palabra en nuestros corazones. Los cristianos en Berea son el gran ejemplo de esto. Allí llegó el apóstol Pablo y algunos otros misioneros para traer el mensaje de la palabra, y ellos dijeron: muy bien, gracias por compartir con nosotros, ahora permítanos a nosotros ir a la Escritura y entender si lo que ustedes nos están diciendo está de acuerdo con la Escritura y con lo que Dios ya nos ha dicho. El escudriñar la palabra del Señor para determinar la verdad es la responsabilidad y el privilegio de cada creyente. Usted no está aquí para que yo le diga a usted lo que usted tiene que creer. Pero hermano, eso quiere decir que usted es responsable de leer la palabra, de estudiarla. Usted no puede conformarse con oír únicamente el mensaje que yo o el pastor Noel o el pastor Josué da cada domingo por la mañana. Eso quiere decir que usted es responsable de leer la palabra del Señor día y noche, tal como la misma palabra nos enseña. Y hoy en día nosotros somos privilegiados porque hay tantos medios por los cuales nosotros podemos recibir el mensaje de la palabra del Señor. Ya no tiene que ser únicamente un libro, ahora puede ser un radio, ahora puede ser un teléfono, ¿verdad?, donde usted tiene su Biblia y donde usted hasta puede pedirle al teléfono que se la lea a usted, ¿verdad?, donde quiera que usted está. Ya yo no puedo inmediatamente concluir que hay algunas personas aquí que están texteando cuando las veo mirando a sus teléfonos, ¿verdad? Ya yo sé que hay algunos que están leyendo, porque ese es esa es la Biblia que tienen ellos, ¿verdad? Su Biblia electrónica. Pero como tenemos tanto acceso a la palabra del Señor, pues tenemos que aceptar la responsabilidad de leerla y de entenderla. Los maestros existen para ayudarlos a ustedes a comenzar, ¿verdad? Son los niños espirituales los que necesitan que un maestro empiece a guiarlos. Pero llega el momento cuando nos graduamos de esa escuela primaria o aún secundaria, y entonces nosotros cada uno aceptamos la responsabilidad de leer y de entender. El creyente es sacerdote, tiene acceso a Dios, tiene acceso directo a la palabra de Dios. Pero como dije ya, eso quiere decir que aquí hay una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros, dice aquí el apóstol Pedro, es responsable de anunciar, versículo 9, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es solamente la responsabilidad del pastor o de los diáconos o de algunos miembros entrenados y escogidos que anuncien, que proclamen el Evangelio de Cristo Jesús. Es la responsabilidad de todos nosotros. El cristianismo es una fe donde cada persona es ministro y donde cada persona es mensajero, donde todos nosotros tenemos que estar involucrados en la obra del Señor. Cada creyente es sacerdote, cada creyente es ministro, pero tristemente la participación de la membresía, aún en nuestras iglesias bautistas, aún en nuestras iglesias cristianas evangélicas, está disminuyendo. Más y más se le entrega responsabilidad al personal de la iglesia. Más y más se dice: bueno, pues tenemos aquí ahora pastor principal, pastor asistente, pastor de jóvenes, pastor de enseñanza, pastor de ministerios, pastor de administración, que se encarguen ellos. nosotros lo que hacemos es llegar a la iglesia, nos sentamos ahí de lo más cómodos y que los pastores hagan el trabajo. Nosotros no podemos permitir que de nuevo se formen dos diferentes clases de personas en la iglesia, el clero y el laico, ¿verdad? El sacerdote y el pueblo, porque de acuerdo a la palabra del Señor, ahora todos somos sacerdotes. Ya no hay distinción. Nosotros necesitamos que haya un despertar por parte de todos los que estamos aquí, el que está detrás del púlpito y los que están sentados en los bancos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que aceptar que somos responsables de rendirle servicio al Señor. ¿Saben lo que ha pasado? Nos dicen que hoy en día existen por lo menos 4 veces el número de ministros y de pastores profesionales, en el sentido de que son personas que reciben un salario de la iglesia. 4 veces, ahora que estamos en el siglo XXI, comparado con la iglesia en el siglo XVIII, hay 4 veces el número de pastores y de ministros profesionales, pero la efectividad evangelística de la iglesia ha disminuido. Estamos nosotros a la mitad de la efectividad que existía en el siglo XIX. Eso quiere decir que ahora por cada persona que se convierte hace falta doble el número de creyentes en una iglesia. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es posible que algunos dicen que el pastor y que los ministros se encarguen de estas cosas. Es necesario que nosotros volvamos a nuestras raíces, a entender que el ministerio y el sacerdocio es de todo creyente, que todos tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cómo está su servicio sacerdotal ante el Señor? ¿Está ofreciendo usted los sacrificios que debe de ofrecer un sacerdote? La Biblia habla de ellos. El sacrificio de un corazón contrito y humillado. Eso lo quiere el Señor de todos nosotros. El sacrificio de alabanza, de labios que confiesan el nombre de Cristo Jesús. Eso lo quiere el Señor de todos. ¿Está confesando usted a Cristo Jesús donde quiera que usted va? ¿Sabe todo el mundo en su trabajo que usted es un sacerdote del Dios vivo? ¿Saben todos que usted cree que Cristo Jesús dio su vida por usted en la cruz? El sacerdocio exige sacrificio de alabanza, de labios que confiesan al Señor. ¿Le ha entregado usted al Señor su vida en sacrificio vivo? Todo lo que usted es y todo lo que usted tiene está al servicio del Señor. Usted tiene ahora el derecho y el privilegio de acercarse a Dios directamente, de leer su palabra e interpretarla, pero acepte también la responsabilidad de ministrar como sacerdote que es. Y no diga simplemente, bueno, que lo haga el pastor. Porque cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas al Señor. Lo dice la palabra del Señor. Eso quiere decir que nuestra relación con Dios es uno a uno. Cara a cara, Dios nos va a tener a todos por responsables por nuestras acciones. El primer predicador del Nuevo Testamento, ¿quién es? Juan el Bautista. No era Jesús, fue Juan. Juan vino antes del Señor, ¿verdad? Y Juan estableció la doctrina de la individualidad. Él le dijo a aquellas personas que oían su mensaje, no piensen para ustedes, pues nosotros tenemos a Abraham por padre, porque así lo decían los judíos piadosos en aquel entonces, ¿verdad? No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y miren esto, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya no se podía esconder la gente en el grupo grande y decir, todos somos hijos de Abraham. Él dijo, no, no, desde ahora en adelante cada uno es responsable por sí mismo. Y cualquier árbol que no da buen fruto, es cortado. Ahora no se esconde el árbol en el bosque. Ahora Dios mira a cada uno y lo tiene por responsable por sus acciones. Ser judío, ser hijo de Abraham, no era lo suficiente para que una persona estuviese bien con Dios. No es el primer nacimiento, es el segundo nacimiento, el nuevo nacimiento, el que cuenta delante de Dios. No es la sangre judía, estaba diciendo Juan, es la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros necesita recibir el perdón que el Señor Jesús nos ofrece por medio de su sangre y ministrar en el nombre del Señor. Porque somos cada uno responsables de producir frutos dignos de arrepentimiento. Yo estaba leyendo de una mujer que se convirtió en Yugoslavia cuando todavía existía esa nación. Ya no existe, ahora son varias naciones en lo que era la antigua Yugoslavia. Era una nación controlada por el comunismo. Existía una iglesia tradicional allí, pero muy pocas personas habían verdaderamente conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esta mujer era doctora, tenía una posición buena en aquel sistema, pero un día uno de sus pacientes, que estaba ya al punto de partir con el Señor, le dijo: no se preocupe por mí, doctora, yo estoy bien, pero yo estoy preocupado por el alma de usted. Y ella volvió a casa aquel día con las palabras de ese hombre en su mente. Y mi alma, ¿qué de mi alma? Y empezó a buscar a Dios. Encontró una Biblia y leyó. Y llegó a entender que Cristo Jesús era verdaderamente el Señor. Y por fin habló con su esposo y le dijo: yo necesito pedirle a Cristo que perdone mis pecados y que sea el Señor de mi vida. Y el esposo le dijo: pero no puedes hacer eso. Tú sabes lo que te va a pasar. Si tú te declaras ser religiosa, te van a quitar tu trabajo, te van a quitar tu posición. Ella dijo: tengo que hacerlo. Y él insistió: pero ¿y qué de la familia? Y ella le dijo: no se trata de la familia, se trata de mi propio corazón, porque cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Hay quienes nos van a decir: ten en cuenta lo que otros piensan, pero en cuanto a la salvación, es cada uno por sí mismo, es un asunto individual. Cada uno tiene que decidir por sí mismo, porque cada uno tendrá que rendir cuentas al Señor. El suegro de Billy Graham en cierta ocasión dijo así: la fe cristiana no se puede heredar. Dios no tiene nietos, solo hijos. En la Biblia nunca se le dice a Dios abuelo. Es un nombre muy bonito, a mí me gusta mucho personalmente. Pero el Señor Jesús nos dijo que Dios es padre, no abuelo. Y el que su papá o su mamá o su abuelito o su abuelita fuesen personas de fe, no lo hace a usted persona de fe. Usted tiene que buscar el perdón que hay en Cristo Jesús. Usted tiene que entregar su vida. Usted tiene que ser responsable por sí mismo y decir: Señor, sálvame, perdóname. Y luego aceptar que ahora, como creyente, usted también es sacerdote. Usted ahora es responsable de llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús a otras personas. Nadie puede creer por usted. Nadie se puede bautizar por usted. Usted tiene que hacerlo usted mismo. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Ese muchacho que le dijo a su padre: dame el dinero que a mí me corresponde, que yo quiero probar la vida, yo no quiero esperar hasta que tú te mueras. Lo que me toca a mí de la herencia, dámelo ahora. Y el padre se lo dio. Se fue a un país lejano, malgastó los bienes de su padre, pisoteó el buen nombre de su padre. Pero llegó el momento cuando, dice la Biblia, volvió en sí, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y decidió regresar a su casa. Y allá en su casa estaban dos personas. Estaba su padre, que lo esperaba con amor, con perdón y con gozo. Pero también estaba su hermano. Y su hermano estaba muy resentido con él. Porque su hermano pensaba, este ha malgastado los bienes de mi padre y este ha pisoteado el buen nombre de nuestra familia y este no merece que se le dé el perdón, que se le acepte de nuevo en la familia. Lo bueno de la historia es que el hijo pródigo no fue a buscar a su hermano. El hijo pródigo no fue a pedirle perdón a su hermano. El hijo pródigo fue a donde estaba su padre. El hijo pródigo pudo ir directamente a aquel que tenía ese corazón lindo y misericordioso. Y usted puede hacer lo mismo hoy en día. Usted no necesita la aprobación ni el permiso de ninguna persona, ni en esta congregación ni en ningún otro lugar. Usted puede ir directamente al Padre que lo ama y que lo espera con brazos abiertos. Ese Padre que quiere darle a usted lo que ni yo ni usted merecemos. Una túnica que nos cubre con la justicia y con la santidad de Cristo Jesús. Un anillo que declara que nosotros somos hijos de su familia. Y la responsabilidad de representarlo a Él ante un mundo que necesita conocer su amor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias que por medio de Cristo Jesús el velo se rasgó y ahora nosotros tenemos acceso directo al trono de gracia. Y podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, que en este día tú nos ayudes a regocijarnos en esa gran verdad. Lo dice tu palabra, Señor. Somos un pueblo santo adquirido por la sangre de Cristo Jesús. Y aún más, somos real sacerdocio con el deber y el privilegio de anunciar las virtudes de aquel que se dio por nosotros. Ayúdanos a decirlo en nuestro corazón. Soy un sacerdote del Dios viviente. Tengo la responsabilidad de interceder por este mundo y por todos los que están a mi alrededor. Tengo acceso a la palabra eterna que contiene el mensaje de salvación. Y algún día tendré que rendir cuentas al Padre Eterno por la manera en que yo lo he representado aquí en la tierra. Ayúdame, Señor. Quiero ser ese sacerdote que tú nombraste, Señor. Te doy gracias por el privilegio. Y si hay alguna persona aquí que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador en su vida, que todavía no ha empezado por donde se tiene que empezar, pues en este momento usted lo puede hacer. Hemos dicho en este día que Dios nos espera con un corazón abierto, con un gran abrazo. Pero hay que venir a Él en el nombre de aquel que es el único mediador, el gran sumo sacerdote que también es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Hay que venir a Él en el nombre de Cristo Jesús. Y usted puede hacerlo así. Dígale así a Dios: Padre que estás en el cielo, yo vengo a ti en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Yo confieso que Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario, pagó el precio de mis pecados y ahora me perdona y me recibe. Quiero servirte, Señor. Quiero representarte. Quiero ser un sacerdote. Y quiero, Señor, que a todos los que están a mi alrededor conozcan la salvación que ahora yo conozco. Esto lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.